De nuevo conmigo, de nuevo a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, en un momento voy a estar leyendo de versículos 11 al 14. Antes de hacer eso, déjame acordarles que he decidido usar lo que Pablo escribe en esta sección sobre la importancia de vestirse de la armadura de luz como una salida a un estudio más completo de Efesios 6 en versículos 10 al 18. Déjame leer de nuevo, primeramente, Romanos 13, 11 a 14, y luego llegaremos al pasaje más relevante en Efesios 6. Comenzando aquí, Pablo escribe: y haced esto todo, reconociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Como repaso breve mi último mensaje intitulado ¿Qué hora es?, señalé que a pesar de la opinión escatológica o persuasión de uno, a pesar de cómo uno se ve a sí mismo en el tiempo lineal relativo al regreso de Jesús o a nuestra propia muerte, una cosa sí es cierta: ese tiempo se acerca. Una cosa es cierta: el tiempo de nuestra reunión cara a cara con Jesucristo es más cercano hoy de lo que era hoy, ayer, y será más cercano mañana de lo que es hoy. Ahora, sin saber lo que nos espera en el futuro, eso debe propulsarnos para vivir con mayor urgencia en términos de cómo nosotros nos conducimos como creyentes, como creyentes, y cuán sinceramente evangelizamos a los perdidos en el aquí y ahora. A eso se refiere Pablo cuando él dice que a la luz del día que viene debemos desechar las obras de las tinieblas. Pero eso son la mitad de la ecuación. Al desechar las obras de las tinieblas, tenemos también que vestirnos con el arma de la luz. Solo así seremos librados de la penalidad de involucrarnos en las cosas que él menciona aquí. No seremos criaturas de la noche, no andaremos borrachos o practicando promiscuidad sexual y lujurias, no estaremos en pleitos y envidias. Cuando nosotros nos vestimos con el arma de la luz, especialmente como se define en Efesios 6, estaremos cuidándonos en contra de la tendencia de vivir según esas determinaciones pecaminosas. Vamos a hablar de ponernos a vestirnos del Señor Jesucristo al final de esta serie sobre la armadura de Dios. Pero si yo quiero aparcar o estacionarme aquí en las siguientes semanas al hablar de la armadura de Dios de Efesios capítulo 6. El último domingo di un vistazo sobre este estudio por manera de introducción, pero déjenme acordarles de uno de los puntos claves que yo hice en ese mensaje. Primeramente, no se equivoquen, la guerra espiritual es real. La guerra espiritual es real, Satanás y sus demonios son reales. Y déjame clarificar una cosa que yo dije la semana pasada sobre el amilenialismo, que eso causó un poquito de incomodidad innecesaria. Para los que no están familiarizados con el término, es uno de las cuatro maneras de explicar del reino del milenio o el reino de mil años de Cristo. Los otros tres son el premilenialismo histórico y el postmilenialismo. Esos son las otras tres posiciones. Las primeras dos ven el reino de Cristo de 1000 años como literal. Tanto el dispensacionalismo premilenial e histórico, cuando nosotros leemos en Apocalipsis 20, 1 a 3, sobre este reino milenial de Cristo, es, ambos campos lo ven como literal. El los postmilenialistas, algunos lo ven como literal, otros van con la posición amilenialista, que es algo figurativo para denotar el reino del Señor Jesucristo. Ahora, quizás estarían interesados saber que mi posición escatológica ha cambiado por los años. No hay sorpresa allí, porque entre más nosotros conocemos en términos de cómo estudiar la palabra de Dios completamente en estas áreas, he llegado a la posición que el amilenialismo es el mejor respaldado por las escrituras. He pasado muchos años como premilenial dispensacionalista y también histórico. Estoy más cercano al amilenialista, pero todavía tengo algo de los premilenialistas históricos. Lo digo porque la posición amilenialista no tan solo es la más antigua que la iglesia ha tenido. Yo creo que es la que más se pone cerca a las escrituras con respecto al milenio. Pero aquí está la situación. Cada posición sobre los últimos tiempos está tachado. ¿Por qué? Porque son la creación del hombre. Estas posiciones y las varias creencias que construyen estas posiciones son hechos por el hombre. Son construidos sobre lo que ciertos individuos creen que dicen las escrituras con respecto a estas cosas claves. Por tanto, dejado en manos de los meros mortales, no va a ser una cosa perfecta. Hay variaciones de creencias dentro de cada uno de estos sistemas. Hay diferencias en opinión, hay diferencias en aplicación, hay diferencias por todo esto. No es posible clavar a una persona en una cierta posición con certidumbre absoluta. Por eso tenemos a John Owen, Jonathan Edwards, Carlos Hodge, son postmilenialistas. Tenemos a otros hombres como Thomas Goodwin, Benjamin Kitsch, Juan Bunyan. Ellos eran históricos premilenialistas, amilenialistas, tal como Agustín, Juan Calvino, más recientemente como A.W. Pink, J.I. Packer, Vody Buckham. Son todos amilenialistas. Ahora, yo lo que dije la semana pasada sobre mi desacuerdo con una faceta cierta del amilenialismo es que hay algunos quienes están en el campo amilenialistas quienes insisten que Satanás está atado. Esto viene de Apocalipsis 20, 1 a 3. Ellos quieren decir esto, que Satanás está sujeto a la victoria de Cristo sobre el pecado y el sepulcro. Y cuando el Señor Jesucristo ganó sobre ellos, Él ató a Satanás, y Satanás ya no puede tentar a las naciones. No puede engañar a las naciones. Ahora, la cosa rara de creencia amilenialista es que quieren tomar el periodo de 1000 años figurativamente, pero a la vez hacer que Satanás fue echado al foso o al pozo, algo literal. No, él fue tirado a un hoyo, un pozo, y ha sido sellado hasta que Dios determine que se le permitirá hacer lo que quiera con las naciones. Mi punto de desacuerdo con eso es que tanto el periodo de 1000 años, que por las escrituras se puede usar para denotar cualquier periodo largo de tiempo en el cual algo está sucediendo, no tiene que ser literal, y puedes estar en desacuerdo conmigo, y eso está bien. Pero yo creo que es un periodo de 1000 años figurativo, pero también creo que el pozo en el cual fue tirado Satanás es figurativo. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que ciertamente con la victoria de Cristo sobre el sepulcro, sobre la muerte, sobre el pecado en sí, fue algo único. Hablamos de eso en la mañana. Este nuevo pacto en la sangre de Cristo unilateral, bajo la cual todos los creyentes o redimidos se encuentran aún hoy en día, fue una cosa totalmente nueva. El plan salvífico de Dios es lineal, y no fue hasta que la muerte sacrificial de Cristo en la cruz que entramos en esta nueva fase, este nuevo pacto. No fue hasta entonces que llegó el Espíritu Santo para residir permanentemente dentro de los creyentes para todo el tiempo. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo: si yo no me voy, el ayudador no puede venir. Y pueden argumentar que pues él ha estado aquí todo el tiempo como Padre, Hijo y el Espíritu Santo, también es omnipresente, y es verdad, pero algo pasó en el día de Pentecostés que no había sucedido anteriormente. Ahora el ministerio del Espíritu Santo a todos los creyentes es muy diferente. Mientras estamos hablando que estas cosas sean radicalmente diferentes que antes, tenemos que entender que con la introducción del Espíritu Santo y la iglesia saliendo por todo el mundo, haciendo conocer el nombre de Jesús, con esto viene un efecto cierto sobre la posibilidad de Satanás de engañar. El Espíritu Santo es el restringidor. La presencia de Cristo, del cuerpo de Cristo en el mundo, tiene un impacto limitador en lo que pueda hacer Satanás. Yo creo que es en esta manera que Satanás está atado. En esta misma manera que tenemos este concepto del reino de Dios, que es ahora y también no aún, o aún no, tenemos que Satanás puede engañar a las naciones y por un tiempo está restringido por la iglesia y el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo en maneras que nunca había sido restringido anteriormente. Este pozo en el cual había sido tirado Satanás es una influencia restringidora que se le puso sobre él por el pueblo de Dios. Ahora, esta es una atadura figurativa que es más compatible con un milenio figurativo. Yo creo que también es posible que Satanás que sea soltado por un tiempo, será algo progresivo y no de una sola vez. Y aquí está la cosa, hermanos. No sabemos en qué punto estamos en la línea del tiempo según Dios. Y es lo que hace que demasiado énfasis sobre una posición u otra que sea necio. No sabemos en qué parte de ese sistema estamos o cuál es verdad o no es verdad y viceversa. Porque Dios nos ha dejado en la oscuridad un poco sobre esas cosas, escogiendo mejor, haciendo que nosotros vivamos hoy como si Jesucristo regresara en cualquier momento. La posibilidad o la inminencia del regreso de Cristo debe propulsarnos a vivir en el aquí y ahora como sal y luz. La incertidumbre de cuándo va a suceder todas estas cosas es lo que nos propulsa a vivir como hijos de la luz. Entiendan eso. No estoy bajoestimando la escatología. Es fascinante, es interesante y nos hace más preparados para el regreso de Cristo, pero no sabemos en qué punto estamos según esa línea de tiempo. Y aunque yo esté correcto, en que este periodo amilenial es un periodo entre la ascensión de Cristo y cuando regrese, si yo creo que este es el reino de la ahora y no el reino del que va a venir, si creo que el Señor Jesucristo está reinando en su iglesia desde su trono, lo cual es verdad, todo eso no significa tanto más allá del hecho que tú y yo somos llamados a vivir como creyentes en este mundo que está muerto y está perdido. Debemos presentar el nombre de Cristo y somos llamados para poder hacer todas estas cosas con la realización plena de que en alguna manera u otra Satanás todavía está haciendo sus cosas. La guerra espiritual es real, los demonios son reales. Mucha gente dice, bueno, pues Satanás ha sido ineficaz, ha sido hecho ineficaz. Bueno, si es verdad, yo no sé cómo Pablo o Santiago o Pedro no recibieron el mensaje, porque están escribiendo después de la ascensión de Cristo. ¿Y qué, de qué están escribiendo? En gran medida, la razón por la cual nosotros tenemos Efesios 6, 10 a 18 sobre toda la armadura de Dios es porque la guerra espiritual es continua. Y cuando se nos dice, por ejemplo, de usar la coraza de la fe para poder extinguir los dardos encendidos del maligno, ¿no implica que todavía está disparando sus dardos encendidos? Es difícil hacerlo si tú estás en un pozo literal. Yo creo que cuando se nos dice que Satanás será liberado por un poco de tiempo, yo creo que eso puede suceder en cualquier tiempo. Dado que no sabemos, yo creo que quizás ya ha sido soltado. Y antes de que me digan que soy loco, William Hendrickson, uno de los teólogos amilenialistas de los tiempos recientes, fue en 1962. Si se ríen, si su tiempo va a llegar también. Escuchen lo que dijo Hendrickson en 1962. Dijo, la era durante la cual la iglesia como poderosa organización misionera podrá difundir el evangelio por todas las partes no durará para siempre, ni siquiera hasta el momento de la segunda venida de Cristo. Observen lo que está sucediendo en ciertos países incluso hoy. Dice, están ya entrando ciertas regiones de esta tierra en la pequeña temporada de Satanás. Y eso fue en 1962. Y tienes que ver alrededor, ¿no? Leen las noticias, ven toda la locura que está sucediendo en el mundo alrededor de nosotros. No puedes ver eso y no concluir que Satanás está vivo. Satanás está haciendo sus cosas. Aún ahora, Satanás sí está atado. No es tan malo como podría ser. ¿Por qué? Porque el restringidor vive en cada uno de nosotros. No es tan poderoso como lo podría ser. Su habilidad de engañar a las naciones ha sido disminuida grandemente. ¿Por qué? Porque hay tantos creyentes en cada país, cada nación, perdón. Yo creo que es esto de lo que se habla aquí. Ahora, no quiere decir que está completamente sin poder, porque yo no veo que eso suceda hasta que venga el Señor Jesucristo. Vendrá un tiempo, como se nos dice en el libro de Apocalipsis, vendrá un tiempo cuando Jesucristo regresará y Satanás y sus huestes serán tirados al lago de fuego para siempre. No ha sucedido todavía. Todavía no ha sucedido. ¿Qué dijo Pedro sobre esto? ¿De qué nos advierte en 1 de Pedro 5:8? Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Y todos los amigos dirían, no, Pedro, no necesitamos estar alerta porque Satanás no está haciendo nada, ha sido tirado al pozo y ha sido sellado ese pozo. No tiene poder. Eso no es lo que ellos dijeron. ¿Qué es lo que dice Pedro aquí? Dice, ¿por qué vamos a estar alerta, Pedro? Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. No me suena como que esté completamente restringido. Por eso Santiago nos dice en Santiago 4:7, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. ¿Resistid a quién? ¿Por qué yo tengo que resistir a alguien que está en prisión? Porque todavía ejerce poder en una manera muy real. Pablo dijo a los Corintios, en 2 Corintios 10, 3 a 4, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Las fortalezas de Satanás. Y de nuevo, esto es precisamente porque Pablo escribe lo que él escribe en Efesios 6. Vayan allí, por favor. Efesios 6, comenzando versículo 10. Efesios 6, 10. Pablo escribe: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo lo hacemos? Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, es decir, a la luz de que todo esto es verdad, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con lo que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y de nuevo, ¿por qué es tan importante esto? Al menos que fuera una cosa importante. Es una cosa importante. Es necesario que nosotros nos vistamos de nuestra armadura espiritual, porque el conflicto ruge. Cada momento de cada día estamos involucrados en la guerra espiritual, y Dios, por su gracia, nos ha dado la manera de protegernos. Como un comentarista dijo, el creyente se pone esta armadura en el momento que comienza su nueva vida en Cristo y no se la quita hasta que se quita esta carne mortal. Acuérdense el hecho de que Satanás ha sido vencido en el sentido absoluto. Es una realidad escatológica. No está completamente sacado de la guerra todavía, como hemos discutido. Lo será, pero hasta entonces necesitamos la protección divina de la armadura de Dios. Si vamos a tener la victoria espiritual en las batallas que enfrentamos todos los días. Martín Lutero escribió en su himno, dijo: su vencimiento es seguro. Una sola palabra lo hará caer. Todavía no sucedió. Vendrá ese tiempo. Él sabe que ha sido vencido, pero todavía no lo ha visto. En la ira de Dios derramada sobre él. Todavía tenemos que vestirnos de esta armadura para quedarnos firmes en contra de sus acechanzas. ¿Y qué es esta armadura de luz? ¿De qué consiste? Vamos a comenzar en versículo 14. Versículo 14. Pablo dice: está pues firme ceñida vuestra cintura con la verdad. Algunas no dicen cintura. Otras versiones dicen como que de poner algo, de levantar su ropa. Y eso se hace con una correa o con un cinturón. Y eso era algo muy apto en el tiempo, porque la mayoría de los hombres durante este periodo de tiempo se vestían de vestidos. Eran vestidos largos, túnicas largas, que llegaban hasta la tierra. Y para el ceñirse era lo que ellos hacían cuando se enfrentaban con la situación de que cuando tenían que huir. No sé qué es verdad o no, porque nunca me he vestido de un vestido, gloria al Señor, ni tengo ninguna intención de vestirme de un vestido, gloria al Señor. Pero en el tiempo anterior, yo entiendo, mujeres, ustedes me pueden decir, ¿es difícil correr en un vestido largo? ¿Por qué? Porque todo se enreda, ¿no? Ellos se ceñían o se ponían un cinturón o correa que les permitían que cuando tenían que huir, ellos subían el vestido y lo ceñían eso como creaba como unos shorts, algo así, o unos pantalones cortos. Yo nunca me he vestido de pantalones cortos de ese estilo de mujer, gloria a Dios. Pero esto les permitía huir de un ataque cuando de otra manera no hubieran podido hacerlo. Esta es la imagen que se presenta aquí y les permitía ser más móviles y evitar el riesgo de ser agarrados por toda esta fábrica, perdón, toda esta tela. Estas cosas, tendrías mucha tela huyendo detrás de ti y el enemigo pudiera agarrar esa tela de atrás. Y esta es la imagen que se usa en relación de cualificaciones de los ancianos, cuando se nos dice que se nos dice que nosotros debemos ser más allá del reproche. La misma imagen se usa aquí en la palabra original. No debemos ser los que tienen telas andando en el aire para que la gente las agarre y nos atrape, que es lo que es una mala reputación. Bueno, ¿qué representa esta correa o cinturón espiritual? Bueno, dado que Satanás es el padre de las mentiras, es absolutamente crítico que nosotros seamos envueltos por la verdad. Esto lo hace una buena analogía. La correa o el cinturón de la verdad es algo que te envuelve y es la mejor cosa, es ser envuelto de la cruz, de la, perdón, de la verdad, perdón. Satanás tiene la habilidad de engañar, lo cual nos puede llevar a ser engañosos también. Satanás nos engaña, Satanás es el padre de las mentiras, nos dice mentiras, nosotros entonces somos más propensos en nuestra carne a repetir ese tipo de mentira. Según Proverbios 6, 16 y 17, una de las cosas que él detesta es la lengua mentirosa. Al vestirnos con el cinturón de la verdad, estamos comprometiéndonos a ser personas quienes hablan la verdad enfrente de un mundo que se está muriendo. Como creyentes, no podemos mantener el ser, decir la verdad. Perdón. Piensen en el efecto secundario de engañar o decir mentiras, en lo que puede causar en el futuro si nosotros no somos verdaderos en la manera que nosotros lidiamos con los otros. ¿De qué hablo? Bueno, pues cuando hacemos nuestros negocios, pagando nuestros impuestos, nuestra fidelidad al dar o de orar los unos para los otros, nuestra fidelidad de amarnos los unos a los otros, las promesas que nosotros hacemos, la lista sigue y sigue. Si nosotros no podemos ser veraces en los compromisos que nos hacemos los unos con los otros en el aquí y ahora, en las cosas rutinarias del mundo, seremos inútiles al propagar el Evangelio. ¿Por qué? Porque no tendríamos la credibilidad. Una de las maneras más fáciles de destruir tu propio testimonio es tener a la gente que te pueda atacar tu veracidad. Tú me mentiste sobre esto y el otro, lo que me hace sentir que tú no me estás mintiendo ahora. Y esa es una de las razones por la cual, y no es legalista, por eso que yo les desanimo a los padres que le mientan a las cosas sobre Santa Claus, o el duende, o el conejito de Pascua. No me dispenso. Paren de mentirles. Ah, pero son cosas que nosotros hacemos de tradición. Ah, bueno, entonces tu tradición es mentira. Para de hacerlo. No lo hagas. ¿Por qué? Porque, de nuevo, piensa en la lógica aquí. Cuando nuestros niños crecen, les enseñamos que Santa Claus es verdad, que el conejito de la Pascua es verdad, que el hada de los dientes es verdad y que Jesús es real. Después del tiempo se dan cuenta que Santa Claus no existe y tampoco el conejito ni el hada. ¿Cuál es la consecuencia? Lo más lógico, ya no van a creer en Jesús. Tú ayudas esta mentalidad postmoderna que insiste que no hay verdades absolutas. Cada vez que tú juegas con la verdad, estás alimentando esa creencia donde no hay verdad objetiva, absoluta. Nosotros debemos decir, por personas que dicen la verdad, rodearnos de personas quienes dicen la verdad. Tenemos que demostrarle a nuestros niños que nosotros somos de la verdad. Y sí, eso quiere decir que a veces cuando tú te equivocas, cuando te has portado inapropiadamente en frente de tus niños, cuando les has mentido, cuando los has desanimado en maneras que tú les has prometido que no los ibas a desanimar, ve a ellos y diles: me equivoqué, no sé como yo, no sean como yo, sean de la verdad. Y hay verdad. Acuérdense que yo dije que hay dos maneras de ver esta armadura. Además de ser personas que dicen la verdad, tenemos que ser personas quienes se quedan firmes al lado de la verdad objetiva, conocible. La palabra de Dios es objetiva, conocible, inargumentable y es verdad. Y es importante, cuando nosotros vivimos en un día donde la gente no cree en la verdad. ¿Cuánta gente han conocido ustedes cuando dicen que ellos viven su verdad? Tú vives tu verdad y yo vivo mi verdad. No hay mayor mentira que se le ha dicho al humano que esa. No existe tu verdad y mi verdad. Existe la verdad. Hemos adoptado esa mentalidad de dejar que la gente viva como quiera y estar de acuerdo en estar en desacuerdo. En cosas bíblicas, escúchenme, conozcan la palabra de Dios al punto que no tengan que decirle a ninguna otra persona: vamos a estar de acuerdo en estar en desacuerdo. ¿Por qué? Porque hay cierta protección en decir: lo que yo creo es lo que el Señor enseña. Yo no voy a estar en desacuerdo en estar en desacuerdo, porque yo estoy correcto y tú no. Y tú vas a sufrir en una manera. Ahora, vamos a hacer hierro afilando a hierro. Vamos a razonar juntos sobre las cosas que no son conocibles o las cosas que son disputables. Vamos a usar eso como una oportunidad para poder crecer. Pero para el rendirse a la mitad de una conversación y decir: bueno, esa es tu verdad y mi verdad es esta, eso le roba la verdad de su significado. La verdad es verdad. Noten que yo dije que la palabra de Dios es la verdad. Yo no dije que la palabra de Dios contiene la verdad. ¿De dónde saco yo eso? Ah, bueno, pues Juan 17:17-19. Acuérdense lo que oró el Señor Jesús con respecto a tu santificación y mi santificación. Dijo: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Si no han notado, la verdad es un tema constante en las Escrituras. Donde quiera que vamos en las Escrituras, se nos acuerda que nosotros debemos conocer la verdad y vivir de acuerdo con la verdad. En los Salmos, no voy a ir por todos los Salmos donde se menciona la verdad, pero si quieren un buen tratado sobre la importancia de la verdad, especialmente donde se encuentra la palabra de Dios, vean Salmo 19 y Salmo 119, dos capítulos que hablan sobre la naturaleza objetiva de la verdad. Salmo 119:160 dice el salmista aquí, dice: la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Y si van a Salmo 19, en 14 versículos, el salmista declara que la palabra de Dios es perfecta, justa, radiante, pura, segura. Sus contenidos son más dulces que de la miel y más preciosas que el oro, porque es objetiva, es la verdad objetiva y es dependible. Vemos cosas en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 3, 14 a 15. El apóstol Pablo escribe esto a Timoteo. Dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Esta reunión, esta mañana, en este lugar, en el tiempo asignado por Dios, sirve la función maravillosa de ser la columna y sostén de la verdad. Aquí es donde se escucha la verdad, aquí es donde se debe hablar la verdad, aquí es donde se debe vivir la verdad por cada uno de nosotros. Y aún piensa, ¿cuántas iglesias esta mañana tienen pastoras? ¿Cuántas iglesias están disfrutando shows de hombres vestidos como mujeres, promoviendo las maravillas, entre comillas, de una vida homosexual? Esto está sucediendo. Esas no son las columnas y sostenes de verdad. Esas son iglesias que se están preparando para la destrucción. Y si quieren un vistazo de ese tipo de iglesia, pues vayan a Apocalipsis 2 y 3 y lean sobre las iglesias de Asia Menor y lo que les cayó, lo sucedió a ellos como resultado de cosas, de pecados mucho menos fuertes en algunos casos. Pastor escocés Alejandro McLaren dijo esto: si hemos hecho nuestra la verdad de Dios y la estamos aplicando fielmente a los detalles de la vida diaria y sometiendo todo nuestro ser a su funcionamiento, seremos veraces y nos apartaremos instintivamente de toda irrealidad. Si conocemos la verdad tal como es en Jesús y andamos en ellas, esa verdad nos hará libres. Y si así estamos en aquel que es verdadero, es decir, en su Hijo Jesucristo, esa verdad que mora en nosotros y con nosotros para siempre nos hará veraces. Tú no puedes ser de la verdad si tú no eres del que es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que por virtud de reconocer que Él es verdad, Juan MacArthur también dijo: si realmente creemos que la verdad objetiva y racionalmente entendida de las Escrituras es a la vez autoritativa e incompatible con el error, ya que la Biblia es la palabra singular de Dios viviente, no solo debemos estudiarla y enseñarla, también debemos vivirla. No basta con hablar de ella de palabra. Si genuinamente creemos que la Biblia es la verdad divina, debemos permitir que impregne nuestra vida y ministerio. Vivir de otra manera equivale a negar la verdad. ¿Cuántos de ustedes admitirían que había un tiempo en sus propios caminos con Dios cuando eran selectivos sobre cuáles eran las verdades que tú vivías? Que habían ciertas cosas en la palabra de Dios que tú encontrabas ser cosas que no querías hacer, cosas que no querrías que estuvieran en las palabras de Dios, pero escogías ignorarlas. ¿Cuántos de ustedes admiten? Dana y yo hablamos de esto en camino a la iglesia. Yo vi la velocidad de 60. Y yo le dije: ¿por qué vas a 60? Ella me dio la mirada. Y esas palabras inmortales dijo: ¿que no has escuchado tu propia predicación? Lo dijo con amor. Ella me ama. Pero es así de sencillo, ¿no? Y me dices: bueno, pues, ¿dónde está el ir el más alto de la velocidad en la Biblia? Romanos 13:1. Se nos dice que debemos de obedecer las autoridades, los que crean los límites de velocidad, porque ser obediente a ellos es ser obediente a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos como si esa verdad no nos aplica? Ten cuidado. ten cuidado que tú vivas conforme a todo el consejo de la palabra de Dios y no estés escogiendo ciertas porciones a las cuales tú quieras obedecer. O eres de la verdad o no eres de la verdad. MacArthur se estaba refiriendo a Tito 1:16, cuando Pablo dice que muchos de los que dicen conocer la verdad profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Esto era el caso con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Vayan a Juan 4. ¿Cuál era su situación en particular? ¿Se acuerdan que Jesús acababa de descubrir su intención de decepción cuando él le dijo, ve a traer a tu esposo? Y ella dijo, yo no tengo esposo. Y él dijo, tú tienes 5 esposos y el con el cual tú vives no es tu esposo. Y lo que sucede aquí es lo que Pablo dijo en Tito 1. Vamos a leer aquí, en versículo 19. Después de que Jesús había señalado a esta mujer, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. ¿Sabe qué es eso? Es como que endulzar, es un intento de ella para poder cambiar el tema antes de que Jesús le mencionara más cosas. Bueno, le voy a dar un cumplido. Percibo que tú eres un profeta. Y luego cambia la conversación a la religión. Dijo, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Esta mujer estaba tratando de cambiar el tema a Jesús al discutir las diferencias entre los judíos y los samaritanos en la religión. ¿Y con qué respondió Jesús? Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, yo podría seguir a lo largo con respecto a la última parte de esta declaración, pero con lo que yo quiero enfocarme es lo que Jesús dijo, mujer, ustedes adoran lo que no conocen. Esa mujer era religiosa samaritana, pero su religión era en vano. Tanto los judíos y los samaritanos estaban llenos en todas las tradiciones religiosas, todo tipo de ceremonia. Iban a los lugares de adoración al tiempo señalado, hacían muchas actividades religiosas, oraban regularmente, ayunaban, daban dinero, diezmos, rutinariamente hacían todo lo que les requería la religión. Pero ¿qué faltaba? Les faltaba la verdad. La verdad. Tú puedes tener todo tipo de tradición, puedes tener todo tipo de actividad, todo en nombre de la religión, pero si está vacío de la verdad, hay mucha gente que rutinariamente trata de convencerme que todos los católicos son mis hermanos y hermanas en Cristo. ¿Por qué tratan de insistir que eso es verdad? Lo hacen a base de esto. Son tan religiosos. Mira todas las cosas que ellos hacen. Mira todas sus tradiciones. Mira todas sus enseñanzas. A los padres de la iglesia. Mira todas las cosas que la iglesia católica ha hecho. Es una gente muy religiosa. Pero también la gente en Atenas se lo era también. Acuérdense cuando Pablo pasó por el Areópago y vio estos altares con todas estas inscripciones. Él dijo, percibo que sois un pueblo muy religioso, pero hay este altar único que tienen para este Dios no conocido. Déjenme hablarles de él. Déjenme decirles dónde han fallado en conocer la verdad. Y les habló de Cristo. Piensen en cuánta gente, no tan solo en sistemas religiosos en los cuales estamos en desacuerdo. ¿Cuánta gente va a la iglesia? Aún en esta iglesia, todos los domingos, escuchan intentamente la predicación, oran, dan su ofrenda, cantan himnos de alabanza, por todas apariencias son religiosos, pero muchos de estos mismos individuos viven vidas fuera de estas cuatro paredes, que carecen de evidencia de que han sido cambiados, de que Dios haya hecho una obra de gracia en sus corazones. Y en todos los casos, ¿cuál es el componente que falta? La verdad. Cuando Jesús dijo que la verdad os hará libre, lo dijo de verdad. La primera cosa que te hace la verdad es que te desata de la religiosidad. La primera cosa que presenta, que hace la verdad correctamente presentada, es lo que hace es que destruye la idolatría, el legalismo, la religiosidad, quita las tradiciones, quita las ceremonias. Cuando el Señor dice que la verdad te hará libre y serás libre de verdad, serás libre de verdad de todas las cosas. No basta ser religioso, no basta que parezcamos piadosos. Lo que se necesita es que nosotros estemos ceñidos, rodeados por la verdad. ¿Cuántos de ustedes admitirían esta mañana que las cosas que escuchan, la música que escuchan, los programas que ven, las películas que ven, la gente que les rodea, típicamente no son de la verdad? ¿Cuánta falta de verdad estás permitiendo que entre por tus ojos o tus oídos? No te estás rodeando de la verdad. El rodearte de la verdad quiere decir que al nivel que puedas y al Espíritu Santo que te ayude, tu vida debe ser una de verdad y solo de verdad. Déjame darles cuatro maneras que tú puedas asegurar que tú estés ceñido de la verdad. Número uno, aprovecha toda oportunidad de estar bajo la predicación de la verdad. Toda oportunidad. Ahora, algunos dicen que yo estoy siendo legalista cuando yo digo que me estoy sirviendo a mí mismo. Siempre menciono Hebreos 10, 23 a 25, donde nos dice que nosotros no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al que el día que se acerca, y debemos de estimularnos unos a otros con el amor. Y muchos dicen, sí, bueno, espero que el pastor diga eso porque él quiere que se llenen los asientos, quiere ver que le miren la gente. No, esto no es verdad. Yo no estoy siendo legalista. Hay gente afuera, y no voy a perder sueño sobre eso, porque nosotros tenemos la libertad de nosotros de ir en vacaciones de vez en cuando y hacer otras cosas de vez en cuando. Pero mientras dependa de ti, y si tú estás disponible y puedas, aprovecha la palabra de Dios predicada cuando puedas. Ese es paso número uno. De poder ser rodeado de la verdad. Voy más allá entonces. Yo digo que cuando no estés aquí en la iglesia, los otros 6 días de la semana deberías aprovechar la palabra predicada. Si no has ido a nuestra página de Sermón Audio, en esta mañana, después yo tendré 1525 mensajes archivados en Sermón Audio, de diferentes temas de las escrituras. Ahora yo sé que pues nosotros escuchamos 2 veces a la semana o 3 veces a la semana de ti. Eso es lo suficiente para nosotros. Lo entiendo. Pero hay otros pastores que podrían escuchar. R.C. Sproul, por ejemplo. Alistair Begg. Sí, Alistair Begg todavía puede oírse. John MacArthur. Hay un sinfín de personas que pueden escuchar. Pero el punto es, rodéate de la verdad. Cuando puedas, y donde quiera que puedas, donde esté la verdad disponible. Gracias al internet nosotros tenemos mucho más de lo que podrías imaginarte y rodearte. Número dos, y esto pues no basta decirse, lee la palabra de Dios cuantas veces puedas. Les he dicho anteriormente, ¿por qué? Yo no puedo, no me gustan los planes de lectura de Biblia. Si tú vas a tu plan de leer la Biblia, bueno, mañana es el lunes, tienes que leer estos 3 versículos aquí y estos 5 versículos acá. Y la gente lee esos pasajes sugeridos y pues ven la asignación del siguiente día, cierran sus Biblias y eso es la única Biblia que ellos obtienen. Aquí hay un plan de la Biblia para leerla. Siéntate. En vez de prender la televisión, en vez de abrir tu aplicación de TikTok o Instagram o Facebook, siéntate, abre tu Biblia, ora y lee hasta que el Señor te diga qué pares. Te maravillarás en cuanto tú sacarás de la Biblia. Lee la palabra de Dios cuan a menudo que puedas. Sé como Bunyan. Acuérdense lo que dijo Spurgeon sobre Bunyan. Dijo que ese hombre, aunque sus escritos están llenos de poesía, no puede darnos su progreso del peregrino, el más dulce de todos los poemas en prosa, sin hacernos decir y decir continuamente, este hombre es una Biblia viviente, pícalo en cualquier parte, su sangre es bíblica, la esencia misma de la Biblia fluye de él. No puede hablar sin citar un texto, porque su alma misma está llena de la palabra de Dios. No se nos dice en Colosenses de dejar que las palabras de Cristo moren, viven, que vivan ricamente nosotros. No se nos dice de ser esos obreros que no tienen de qué avergonzarnos, sino que manejamos con precisión la palabra de verdad, lo cual implica que estás leyendo la palabra de Dios. Número 3. Estudia. Estudia la palabra de Dios. Cuán a menudo que puedas, no meramente lo leas, estúdiala, siéntate con un comentario de buena reputación y estudia la palabra de Dios. Preferiblemente siéntate con 3 o 4 comentarios de buena reputación y escucha o lee lo que tienen que decir los comentarios. Y si tienes algunas preguntas, pregúntenme a mí, también les puedo ayudar. Pero un comentario bueno es Matthew Henry, muy devocional. Muchos no reconocen que el comentario de Matthew Henry es meramente sus lecciones a sus hijos en la noche antes de que fueran a dormir. Y fue juntado como un comentario. Y mucha gente lee eso y dice, wow, qué fuerte, qué pesado. No, él estaba hablándole a los niños de 4 y 5 años. Esto demuestra de cuán altura hemos caído en nuestra habilidad de leer. Y mientras estás estudiando la palabra de Dios, encuéntrate o búscate un amigo.
Yo no tengo amigos.
¿Tu esposa? ¿Tus hijos? Comienza un estudio bíblico. O ve a un estudio bíblico. La única manera que nosotros podamos entender lo que está escrito en la palabra de Dios es estudiar la palabra de Dios y hacerlo como somos aprobados hacia Dios. Número 4. Debemos rodearnos con otros que aman la verdad. Proverbios 27:17 dice, el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Uno de los componentes más críticos para nuestro crecimiento en el Señor es rodearnos con hermanos y hermanas que son de parecido, de creencia parecida, los que nos pueden animar, enseñar y orar por nosotros. Acuérdense lo que Pablo escribió en 2 Corintios 6:14. No estéis unidos en yugo desigual con incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Eso no tiene que ver solamente con el matrimonio o con parejas. Si vamos a crecer en el entendimiento de la palabra de Dios, si vamos a crecer, con éxito en la verdad, como los que dicen la verdad, los que están rodeados por la verdad, tenemos que rodearnos con personas que aman la verdad. Cíñete de la verdad. Ponte la correa o el cinturón. Póntelo bien. Y así podrás evitar los ataques del malo. Y busca en cualquier momento hacerte inútil en el reino y la causa de Cristo. Está vivo Él. Está haciendo sus cosas. Y si tú no estás haciendo lo tuyo para poder contrarrestar lo suyo, Él ganará en contra tuya. Comienza con ceñirnos de la verdad. Primeramente el Señor, vamos a ver el segundo componente, que es la coraza de la justicia, perdón. Hasta entonces que el Señor nos haga crecer, específicamente en esta área de la verdad. Sé estudiante de la verdad, sé amador, amante de la verdad, rodéate de los que aman a la verdad. Tu vida será alterada radicalmente y te maravillarás para la honra y gloria de Dios. Cerremos en oración. Padre, amamos tu palabra porque es verdad. Amamos la estabilidad que podemos tener sabiendo que tu palabra es la verdad objetiva. Mientras nuestros corazones van hacia los que están bajo esta decepción, que hay todos tipos de verdad, mi oración ahora, Padre, es que si hay algunos aquí en esta mañana quienes no han todavía reconocido que tu palabra es verdad, que tú quieres lo que quieres es los que te aman en espíritu y en verdad, te alaban en espíritu y verdad. Padre, oro que si hay alguno entre nosotros quienes todavía no han sido redimidos por tu gracia y que han sido demostrados la verdad de tu verdad, la maravilla de tu verdad, oro que esto suceda ahora. Despídenos ahora, Señor, oro que nosotros pensemos en las cosas que han sido predicadas en la primera hora y en la segunda hora ahora. Oro que tú puedas verdaderamente ayudarnos a hacer una diferencia en el mundo en el cual vivimos, como los que alaban continuamente en espíritu y en verdad. Todas estas cosas lo oramos en el nombre de Cristo.